Si hay algo que creo que este año tenemos que hacer es agradecer por todos, todas y todes quienes nos han acompañado, que le han puesto también el cuerpo, la voz, la cabeza, el tiempo, sobre todas las cosas el tiempo, a estos diálogos que mantenemos aquí en la radio pública para hablar de muchos temas, temas que no son comunes, pero que a veces necesitamos una mano para poder entenderlos. Y por supuesto que la economía es uno de los temas más abstractos y... Para mí, esto muy personal, es uno de los temas más abstractos que tenemos y a su vez que más impacta en nuestra vida diaria, cotidiana y en nuestra sociedad. Así que ha sido un imprescindible de este ciclo de Volvimos Mujeres 2021. Nuestro columnista Hugo Verossi, economista, a quien vamos a saludar ahora. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a esta última semana de Volvimos Mujeres.
Hola, Bianca. Gracias por todos esos saludos y un gusto charlar con ustedes, como siempre.
Sí, no, y además, ustedes saben que no estamos hablando con Hugo Verossi.
Ah, no.
Estamos hablando con el nuevo director de competitividad y vinculación tecnológica de la provincia. Escúchame.
Felicitaciones, Hugo.
Felicitaciones, Hugo, por este gran logro.
Muchas gracias, la verdad que es una alegría para mí también. Esto es un desafío. Me invitaron a participar parte ahora de la nueva gestión en ciencia y tecnología, así que ahí estoy metiéndole con eso.
Bueno, mucha tela para cortar ahí. Sí. Muchas veces hemos hablado, de hecho, en el programa también, de, qué sé yo, transición energética, desarrollo, uh-huh. Que todo tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con cómo vamos desarrollando la tecnología, con nuestras capacidades, ¿no? Así que, nada, qué piola tener a alguien como vos ocupándose esos espacios.
Exactamente, ya es una, digamos, yo ya venía trabajando temas de ciencia y tecnología en el Congreso de la Nación el año pasado, que estuve trabajando con una diputada, que era la vicepresidenta, ya terminó el mandato, ahora Claudia Bernaza, era vicepresidenta de Ciencia y Tecnología del Congreso, de la Cámara de Diputados, y bueno, a partir del trabajo que ella realizó, se aprobó una ley de financiamiento progresivo de la ciencia que pone a la ciencia como un eje de las políticas de gobierno, y bueno, busca incrementar el presupuesto, en este caso multiplicarlo por 4 el presupuesto público para ciencia y tecnología, así que se viene un crecimiento del presupuesto, tanto digamos a nivel nacional como a nivel provincial, y es en eso a lo que me han convocado a trabajar acá en la provincia.
Bueno, qué alegría, y sobre todo, qué sé yo, para nosotras es como un gran... también orgullo, digo, poder haber contado con vos en todo este año, que cierre el año de esta manera, con esta con esta designación como director de competitividad y vinculación tecnológica de San Juan. Es un logro que, por supuesto, celebramos un montón acá. Y bueno, y para cerrar este año no queda otro tema más que hablar que del presupuesto 2022, que básicamente, y en líneas muy generales, Como lo entiendo yo, y creo que lo entendemos quizás los que no estamos en el tema de la economía propiamente dicha, es básicamente la directiva que va a marcar el rumbo del país y las decisiones que vamos a tomar en todo un año. Esto se discute en diciembre del año anterior, digamos, lo tiene que aprobar el Congreso Nacional, digo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y es un poco la directiva de, bueno, por dónde va a ir la política pública en el año 2022. ¿Cómo empezamos a entender o a analizar este presupuesto, Hugo?
Así es. Bueno, los presupuestos se los suelen llamar la ley de leyes, y es porque de alguna manera establece los recursos para ejecutar cualquier política pública. Pensemos para hacer cualquier cosa, digamos, dentro del Estado y poder ejecutar una política, ya sea en salud, educación, ciencia y tecnología, deporte, lo que sea, se necesitan recursos. Entonces, el presupuesto determina de alguna manera la capacidad de ejecutar una política pública. Esa es la relevancia que tiene el presupuesto, y que bueno, siempre se discute unos meses antes de que termine el año, previendo distintas variables para el año anterior. Se prevé cuánto va a crecer la economía, cuánto va a ser la inflación, a cuánto va a estar el dólar, y en base a todo eso se diagrama cuánto va a gastar el Estado en las distintas áreas de gobierno. Y también a partir del presupuesto uno puede analizar, bueno, a qué se le está dando prioridad, porque desde los discursivos se puede decir muchas cosas, pero luego cuando uno ve en los números reales dónde se está poniendo la plata y para hacer qué.
Claro. No, ni hablar. Preguntarte, Hugo, con respecto a... ¿Hay de alguna manera ya alguna cuestión esclarecida con respecto a qué se le va a dar prioridad el año que viene? Justamente en esto que decís que en esta ley de leyes es donde más se puede vislumbrar esto, ¿no?
Sí, el presupuesto, digamos, según lo que plantea Guzmán, tiene 10 objetivos estructurales. Uh-huh. Digamos, el principal tiene que ver con fortalecer la recuperación de la economía. Recordemos que venimos de varios años complicado, sobre todo el año 2020 por el producto de la pandemia. Este año hemos experimentado como economía un crecimiento casi del 10%, no se lo esperaba nada, digamos.
Sí.
Es decir, estamos casi recuperando todo lo que se perdió con la pandemia, se espera que fuera más lento, sin embargo la economía está creciendo.
Claro.
Uh-huh. Eso por un lado, digamos, siempre tiene como objetivo un gobierno, digamos, hacer crecer la economía para contar con más recursos, para mejorar la distribución de ingresos y demás. Pero también tiene entre sus objetivos, por ejemplo, mejorar la situación habitacional, es decir, apunta a construir más de 16.000 viviendas en todo el país.
Sí.
Tiene como objetivo, que es lo que estoy trabajando, es promover el desarrollo científico y tecnológico
claro.
en el país, que está atado a esta ley que les comentaba, que se aprobó en febrero de este año, seguir fortaleciendo el sistema de salud, si bien es un poquito menor el gasto en relación al PBI, el de este año, es decir, el del 2022 con respecto al 2021, sigue teniendo un gasto muy alto, y que esto se expresa sobre todo en construcción de hospitales a nivel nacional, en hospitales y también en investigación uh-huh. para la salud, que es otro uh-huh. de los grandes ejes que gobierno.
Hugo, perdóname sí. que te interrumpa. No sé si te podés mover un poquito porque por ahí se escucha entrecortado y nos cuesta seguirte.
Muy bien, estoy complicado porque estoy dentro del centro cívico.
Bueno, dale.
Bueno, igual se entiende.
Camino por el pasillo a ver si voy a perder la computadora con los ejemplos
Sos una persona importante, Hugo. Vos caminás hablando por teléfono.
Las cosas han cambiado acá, gente.
Por supuesto que sí. Estábamos hablando ahora con Hugo Verossi, nuestro economista, justamente sobre un poco el tema de estos días que tiene que ver con el presupuesto 2022, ¿no? Se está esperando que, el oficialismo al menos, busque emitir hoy dictamen al proyecto de ley, porque como bien decía Bianca anteriormente, esto es algo que tiene que pasar por el Congreso, esto es algo que votan todos nuestros representantes, de alguna manera, quienes están presentes, ¿no? Porque hay algunos que faltan que no, a pesar no, de... Claro.
Algunos que suelen faltar. Por ahí,
claro, sí. Algunos que se pasan, viste, hablando contra la casta y después no van a discutir el presupuesto, como Milei. Pero bueno, nada, nos venías contando, Hugo, un poco sobre los objetivos, los grandes objetivos de al menos esta propuesta del presupuesto 2022. Nos hablabas de fortalecer la recuperación de la economía, de mejorar la situación habitacional, del desarrollo científico y tecnológico. Nos quedamos un poco ahí.
Sí, otro de los grandes ejes que tiene el presupuesto es el tema de infraestructura.
Claro.
Plantea que se lo suele llamar bienes de capital dentro del presupuesto, uh-huh. que es todo lo que es puertos, rutas,
claro.
Terminales de colectivos, aeropuertos, digamos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica necesaria para el desarrollo de un país. El presupuesto tiene un gasto muy importante con respecto al PBI en gasto de capital.
Claro.
Y esto se lo considera muy relevante porque es multiplicador de la economía, ¿sí? Uh-huh. Porque, bueno, yo agrandar un puerto o al construir un puerto nuevo me permite mejorar las exportaciones.
Claro.
Bueno, además de que mueve la obra pública, genera puestos de trabajo, además, en general la construcción de todo lo que es bienes de capital se considera uno de los grandes motores de la economía y donde funciona lo que se suele llamar el multiplicador, que es el gasto del Estado no se queda solo, digamos, en eso, sino que hace crecer todavía más el PBI de lo que eso representa.
Uh-huh, claro. Uh-huh, uh-huh. No, la verdad que es importante, son importantísimos esos ejes de alguna manera. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Pensás que esto es algo que se va a aprobar así como lo propone el oficialismo? ¿Pensás que cómo puede afectar este nuevo Congreso también, ¿no? a la aprobación de este presupuesto?
Y siempre, digamos, el presupuesto genera debate, claro. sobre todo el tema, por ejemplo, que está de los más polémicos, siempre son subsidios a los servicios públicos, electricidad, uh-huh. transporte, siempre eso genera ruido, hay disputas entre las naciones y las provincias, claro. Sobre quién se subsidia más, bueno, todo eso seguro se va a debatir, siempre algunos cambios surgen a partir del debate legislativo, pero según lo que planteó la oposición y demás, dice que no va a restringir la posibilidad de que el gobierno tenga uh-huh. presupuesto. Uh-huh. Recordemos
uh-huh. que eso ha pasado.
En algunos años del kirchnerismo eso pasó, sí. y el gobierno tuvo que, bueno, gobernar sin un presupuesto, sino extendiendo y ajustando los presupuestos anteriores. Claro. Esto es prácticamente...
No le sirve a nadie eso, ¿no?
No le sirve a nadie, digamos, porque, digamos, si el gobierno gana las elecciones democráticamente, tiene derecho a decidir cómo utilizar claro. los recursos, por lo menos mientras siga siendo votado, ¿no?
Más vale, más vale. Bueno, mucha tela ahí para cortar. ¿Cuándo tendremos novedades de esto?
No estoy seguro. Cuando se vota, sé que lo ha presentado Guzmán el día de ayer o antes de ayer, me parece que ayer, en comisión,
sí.
la comisión de presupuestos es la más grande de la Cámara de Diputados, tiene uh-huh. más de 25 diputados, porque justamente es una de las más relevantes,
sí.
Cómo se va a administrar los recursos del país, y la verdad no sé para cuándo, seguramente sale con dictamen favorable, y luego se tiene que votar en diputados y luego pasar a senadores.
Claro, acá
pero tiene... no tengo en clara la fecha, la
sí,
verdad.
Estoy viendo que se ha convocado al plenario del cuerpo una sesión especial para el próximo jueves. Ahí van a estar debatiendo el proyecto, al menos en Cámara de Diputados, por supuesto. Pero bueno, hay que seguir todo el proceso legislativo, obviamente. Hugo,
algo relevante que uh-huh. tiene este presupuesto es que no contempla los pagos al Fondo Monetario Internacional.
Bien.
Uh-huh. Sí. Bueno. Lo escuchaba ayer al ministro Guzmán, que hablaba de cuánto se tendría que haber recortado si se pretendía pagar todo lo que implicaba pagar uh-huh. al Fondo Monetario Internacional el año que viene, que son alrededor de 19.000 millones de dólares, e implicaba recortes tremendos, por ejemplo, sí. eliminar todo el gasto de capital, que les decía que era de lo más relevante que tienen el presupuesto, ampliación de puertos, rutas y uh-huh. demás, bueno, eliminarlo todo, no se podía construir nada durante claro. todo el año que viene, eliminar el gasto, por ejemplo, para educación superior.
Uh-huh.
Estábamos hablando de privatizar, claramente, sí, si sí, no sí, se gasta sí, más sí. del Estado. Bueno,
o sea, cambios radicales directamente.
Cambios radicales. Si nosotros hubiéramos tenido que pagar el programa con el Fondo Monetario que se estableció en el año 2018 con el gobierno de Macri, bueno, hubiera sido tremendo el ajuste que tenía que hacer el Estado para poder aportar esos recursos al Fondo Monetario, y hubiera sido una hecatombe social probablemente. Uh-huh. Así que, bueno, el presupuesto no lo prevé y por tanto asume que algún arreglo vamos a llegar uh-huh. Antes de marzo de 2022, que cuando viene el segundo pago con el fondo.
Bien, claro. Bueno, toda la expectativa puesta ahí, vamos a ver qué pasa si consigue el dictamen para la próxima sesión del jueves, perdón, el plenario convocado para el jueves al mediodía. Uh-huh. Queda esta tercera jornada de análisis en la Comisión de Presupuesto para estudiar el presupuesto 2022 que presentó Martín Guzmán ayer en el Congreso. Gracias, Hugo, por esta información del día de hoy. La verdad que nos has ayudado muchísimo, digo, no solamente en términos de comprender y poder analizar de manera integral y como lo que tiene que ver con la política económica, sino también por ahí personalmente como que salgo aprendiendo un montón de cosas que por ahí antes sonaban demasiado abstractas, y yo creo que bueno, que ha sido para mí un año maravilloso por poder haberte tenido acá y a muchos otros que están colaborando, así que gracias por eso y ojalá que podamos volver a trabajar juntos.
No, y además, digo, tener un economista que te explica las cosas de manera sencilla es un golazo, gente, no es tan
lujo,
fácil de encontrar.
Sí.
Y además, nada, también esta cosa que me parece que está muy buena resaltar del perfil de Hugo, lo hemos hecho en otras oportunidades, pero bueno, momento de balances,
sí.
Cositas, digo... Es esta cosa de que realmente hay muchos estereotipos con respecto a los economistas, ¿no? De, bueno, se encierran como en su burbuja y se los cuestiona mucho desde el lugar del compromiso social. Y me parece sí. que justamente Hugo junta todas esas variables, ¿no? Y eso está buenísimo, lo hemos visto a través de tus columnas todo el año. Así que nada, agradecerte muchísimo, Hugo, felicitarte por tu nuevo puesto, más que merecido, y ojalá nos sigamos encontrando en un montón de espacios.
Seguro, bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Para mí ha sido una alegría poder participar de la radio. Es la primera vez que soy columnista así semanalmente en una radio. Para mí ha sido también un aprendizaje y una apuesta. Y les agradezco lo que dicen, que tengo un sentido social. Para mí es fundamental, digamos, sí, todo economista debería tenerlo. Lamentablemente, bueno, no solo la economía, pero muchas ciencias están muy alejadas de la realidad de las personas, y me parece que debería ser un eje central, digamos, que todo el conocimiento que estudiamos y que generamos sirva a mejorar la calidad de vida de la gente, y ese es el objetivo con el que yo siempre pensé las ciencias económicas también.
Sin
Así
duda.
Que bueno,
se nota
eso ha sido siempre mi guía para poder pensar y charlar con ustedes también todas las semanas en la radio.
Bueno, nosotras encantadas, la verdad que ha sido un gustazo. Te saludamos y será hasta la próxima. Veremos dónde y cuándo.
Hasta la próxima.
Gracias.
Un abrazo.
Un gusto,
un gustazo.
Chao.